Hemos celebrado, días atrás, el Domingo de Resurrección, la gran fiesta confesante, testimonial de los discípulos de Jesús. Ha resucitado el Señor. Y ahora vamos a meditar en torno a las lecturas del domingo segundo de Pascua, el siguiente a la resurrección. A partir de la resurrección se abren esos 50 días que van a culminar en la venida oficial pública del Espíritu Santo sobre una iglesia ya constituida, sobre los orantes con María, la Madre del Señor, Pentecostés. Pero esos 50 días son ya la venida prolongada, paso a paso, del Espíritu Santo. Una venida que a lo mejor no es pública, que a lo mejor no es ya la última palabra, pero que es la que conduce y hace germinar el comienzo de la Iglesia. Fijaos, para Lucas, los Hechos de los Apóstoles, es el Espíritu el que genera y conduce la Iglesia, el Espíritu de Jesús, el Espíritu que Jesús envía. La Iglesia en San Lucas, y lo sabemos, pero no lo sabemos, no nace de las decisiones gubernativas de la jerarquía, del episcopado, del papa. ¿Qué va? La Iglesia no nace del trabajo de los teólogos, la doctrina, la enseñanza. La Iglesia no nace de los pastoralistas, de los planes pastorales. La Iglesia no nace de ahí. La Iglesia nace del Espíritu. Va más allá de lo que se intuye, se prevé y se planifica. Los planes se quedan a medias. Muchas veces, muchas, no llegan ni a ponerse en práctica. Pero la Iglesia crece y continúa. Esta es la confesión que va a empezar este domingo y que nos va a ir preparando y nos va a ir introduciendo en la obra del Espíritu Santo y en el amor a la Iglesia. Las líneas de hoy son un resumen de cómo veían a los cristianos al comienzo. Ya han salido, no se ocultan. Se reúnen todos los días en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón, al este del templo. Es un pórtico, un atrio. Son esas construcciones que hay fuera de las iglesias y de los edificios públicos, unas cuantas columnas y una especie de tejadillo, de tal manera que el pórtico o atrio ni está dentro del templo ni está fuera. Es la entrada. De este he leído que algunos dicen que era el lugar de entrada y salida de los impuros, es decir, de los que no podían entrar en el templo-templo. Bueno, pues puede ser. Si fuera así, ¿qué lugar más bien elegido? ¿Nos consideráis impuros? ¿Nos excluís? Aquí estamos en el templo. Pero sobre todo, si por aquí pasan los ciegos y los sordos y los paralíticos, aquí estamos nosotros, el templo del Señor, que sale del templo para recibirlos. La gente se hace lengua de ellos. Es que es un grupo tan bondadoso, tan caritativo, tan bueno. Es que es un grupo tan sanante. Muchos no se atreven a ir, pero hablan de ellos. Hablan de ellos. Pedro hace curaciones, ya lo hemos dicho, hasta su sombra, hasta su sombra. Y mucha gente del entorno de Jerusalén sube y se curan. Crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres. ¿No os acordáis de los panes? 5.000 hombres y aparte las mujeres y los niños. No, no, hombres y mujeres. Algo ha cambiado. La segunda lectura está tomada del Apocalipsis. El término Apocalipsis quiere decir la revelación. Y este último libro de la Sagrada Escritura, con que se cierra ya el Nuevo Testamento, es el libro que trata de transmitir, con un lenguaje muy especial, muy apocalístico, pero trata de transmitir el final de la historia, el triunfo glorioso del Señor Jesús, la entrada de la nueva Jerusalén. Es un libro muy especial. Hay gente que ha tratado de descubrir ahí misterios de años, de tonterías. Son imágenes que a lo que nos llevan es cristianos. Confiad, robusteceos. El Señor está cerca, el Señor viene. Ese es el mensaje. Pues bien, las líneas con que ahora meditamos son algo así como un prologuillo, una introducción pequeñita, a la primera parte, que son las cartas del vidente de Patmos a las iglesias de Asia. Patmos, una isla donde este vidente está desterrado, creyente, cristiano, perseguido, desterrado. El vidente, en la gran tradición, es el mismo autor del cuarto evangelio, que se atribuye al apóstol San Juan. Hay quien dice que es otro llamado Juan, un presbítero asiático, ya, es igual, es el vidente. Y este vidente nos relata la visión y la orden. La visión y la orden. Oye una voz potente, tanto que se cae de espaldas y se desmaya. Pero levántate, no temas, no temas. Es la palabra de Jesús. Y ahí aparece una figura humana. Pero antes caes en la cuenta de esto. Es domingo, dice. ¿Nos llama la atención que siempre sea domingo, siempre que hay una aparición? ¿Qué es lo que se celebra el domingo? La resurrección en la Eucaristía. Le reconocieron al partir el pan. Cuando escarbamos un poquito, nos encontramos con la Eucaristía, el sacramento que hace visible al resucitado. La voz le pide que escriba y que envíe, que escriba y que envíe. La figura está vestida con una túnica blanca, nos recuerda el Tabor, un cinturón de oro, como estos ángeles de gran categoría. Y esa figura humana le dice, se identifica dos veces diciendo, yo soy el que. Pero ese yo soy no es simplemente la conjugación del verbo ser en primera persona. Es el trasunto de Yahvé. Es una autoafirmación de divinidad. Yo soy. Y sigue. El primero y el último, es decir, el que comienza y el que planifica. En el principio era el verbo, al final será el verbo. El primero y el último, el que vive, el que da la vida. Estaba muerto, la pasión, la cruz, pero ahora vive por los siglos y tiene las llaves de la muerte. Las llaves de la muerte, o sea, las llaves de la vida, porque vive, porque es la vida, porque es el Creador y el Salvador. Este va a ser el mensaje del Apocalipsis, de estas cartas pequeñitas, cortitas a las iglesias, y de una segunda parte, que es ese relato imaginativo apocalíptico que tiene un mensaje. Al final, el Señor Jesús. Al final, la destrucción del mal. Al final, el triunfo del bien. Al final, Dios en la humanidad, la nueva Jerusalén. No hará falta ni sol ni templo, porque Dios estará allí y será su luz. Y por último, el Evangelio. El Evangelio de San Juan. Recordad que es el final de este Evangelio. El final que es la confesión de fe. Ha empezado diciendo, en el principio era el verbo era Dios, y acaba con el apóstol Tomás de rodillas diciendo, Señor mío y Dios mío. Y remata. Esto se ha escrito para que creáis, o sea, ya lo ha terminado. Y si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo y dijo, no habría libros en el mundo. Final. Hay un capítulo 21. Hay un capítulo 21. La pesca milagrosa, la barca, el envío de Pedro. Lo han añadido los discípulos del apóstol Juan cuando éste ha muerto. Y lo han añadido pensando que en aquella situación, aquellos años, era necesario rematar con una confesión de catolicidad eclesial. Las iglesias no son las de Asia ni las del Mediterráneo, es la gran iglesia. El Evangelio de Juan integra este capítulo 21 como inspirado por el Espíritu. Pues bien, capítulo 20, era el octavo día, el domingo. La segunda aparición a Tomás, el domingo siguiente. ¿Es que no hay días en medio? No, es que es domingo. Es que es el día del resucitado. Es que es el día de la Eucaristía, de la fracción del pan. ¿Qué importancia tiene el domingo? ¿Quién sabe? Si la reducción de sacerdotes y la pérdida de muchas de las Eucaristías diarias no lo permitirá también el Señor para recuperar algo que es esencial y que ya no distinguimos de los demás días, el domingo y la Eucaristía dominical. Desde la madrugada las mujeres han hablado de no está en la tumba. La Magdalena le ha visto. Ahora cae la noche, están todos encerrados y asustados en una casa, no dice cuál, no sé si sería el cenáculo, entra Jesús, se pone en medio, saluda, da la paz, el Padre me envió, yo os envío. Este es el resucitado, el que envía. Pero no se limita a enviar. Cuando Jesús recibe el envío misionero, es en el Jordán, ante el notario que es el Bautista. ¿Y cómo lo recibe? El Padre le llama hijo y el Espíritu le unge, le empapa. Yo os envío, sois misioneros. Ah, pero antes, el soplo. El primer día, la estatua de barro, y Yahvé sopló y aquella estatua vivió y se convirtió en Adán. Y Jesús sopló su espíritu, y aquellas estatuas asustadas, inútiles, ahora se convierten en grandes misioneros. Alegría en los apóstoles, ¿cómo no van a tenerla? Espíritu Santo sobre ellos. Pero la imagen es muy bonita. Exhala su aliento. El espíritu es el aliento, la respiración santa de Dios. El Padre expira su amor al Hijo. El Hijo respira su amor al Padre. Y en esa ida y venida de los alientos divinos hay una implosión de amor que es el aliento de Dios, el aliento santo, el Espíritu Santo. Y ahora, como digo, ese bautizado en Jesús que le ha oído, que cree más o menos, pero que está medio dormido, acobardado, que no sabe por dónde tirar, ahora van a salir, se van a enfrentar, van a predicar. Está naciendo la Iglesia. Está naciendo la Iglesia. y está naciendo en un acto de fe. Tomás el incrédulo, toca mis llagas, que soy yo. La identidad de Jesús, su carné de identidad, son las llagas de la cruz, no se borran. Y la aclamación, Señor mío y Dios mío.